Informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a este tiempo de información en análisis que comenzamos, como cada día, adelantando los titulares de hoy. Hablaremos de las violaciones de derechos humanos que se están dando en la represión a la ciudadanía en Turquía. El bloqueo, las sanciones y la amenaza de Estados Unidos e Israel, los retos del nuevo presidente de Irán. El Senado de Estados Unidos inició el debate sobre la reforma migratoria. Y terminaremos hablando del aborto terapéutico que salva vidas. Solo el Vaticano, Malta, Chile, El Salvador, Nicaragua y la República Dominicana no admiten esta intervención. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias libres y sociales que entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet, másvoces.org.
Se están produciendo violaciones de derechos humanos en la represión a la ciudadanía en Turquía. Los principales sindicatos turcos convocaron para este lunes una huelga nacional en contra de esa brutalidad policial. Las autoridades, a su vez, han calificado la huelga de ilegal y advirtieron sobre posibles intervenciones policiales. Mientras tanto, las tensiones en el país alcanzan su apogeo. Los medios locales reportan un intento de linchamiento a activistas antigubernamentales en la ciudad de Konya. Un grupo de simpatizantes de la administración del primer ministro Recep Tayyip Erdogan intentaron atacar a los opositores, pero en un primer momento ambos grupos se separaron sin incidentes. Sin embargo, poco después, los simpatizantes gubernamentales repitieron su intento, se produjeron choques violentos y varias personas atacaron un autobús lleno de manifestantes. Según los activistas del movimiento de protesta, se trató de un intento de linchar a la gente que estaba dentro. El domingo se convirtió en uno de los días más tensos de las protestas antigubernamentales en Turquía. Según la cifra oficial, en tan solo un día, en diferentes ciudades del país, fueron detenidas más de 500 personas. Los opositores denuncian que entre los arrestados hay médicos cuya única culpa es que prestaban ayuda a los heridos. Acentúan además el uso excesivo de fuerza por parte de la policía y que los cañones de agua usados para dispersar a los manifestantes contienen sustancias tóxicas que dañan la piel. Dentro de Turquía existe una tremenda autocensura, los medios no cubren adecuadamente lo que está pasando y la versión oficial de los hechos no coincide con la situación real, según aseguran los activistas antigubernamentales. Una vez, el alcalde de Estambul escribió en su Twitter que en el parque Gezi reinaba la tranquilidad, mientras que en realidad la policía empezó a atacar a los manifestantes. Estábamos transmitiendo desde el lugar de los enfrentamientos, contaron los corresponsales de la cadena turca opositora Kapul TV. El día en el que estallaron los disturbios en Estambul, el canal CNN turco emitía un documental sobre pingüinos, en vez de las noticias de la plaza Taksim. Kapul TV apareció 4 días después. «Necesitamos nuestra propia televisión para contar los hechos», comentan los periodistas. «Hace un par de días, cuando nos arrojaban bombas de gas, nos pusimos máscaras antigás y seguimos transmitiendo», recuerdan. «El canal cuenta solo con 6 empleados voluntarios, 2 de ellos reporteros y 1 cámara profesional. Mientras, aumentan las personas que, tras ser rociadas con agua a presión por la policía, están sufriendo heridas de diferente consideración. Los médicos intentan identificar el causante de la reacción alérgica. Hay suposiciones de que los agentes de seguridad mezclaron el agua con la sustancia Genix, que se transporta en garrafas de 10 litros y se utiliza para producir el gas lacrimógeno. De confirmarse, sería una grave violación de la normativa internacional. En las redes sociales, las personas que escriben desde Estambul subrayan que las actividades de las autoridades podrían ser comparadas con el uso de armas químicas contra la población civil.
Informativo más voces.
El bloqueo, las sanciones y las amenazas de Estados Unidos e Israel parece que son los retos del nuevo presidente electo de Irán. El presidente electo, Hassan Rouhani, ha afirmado que Estados Unidos debe reconocer los derechos nucleares del país y comprometerse a no interferir en sus asuntos internos antes de las conversaciones directas entre los dos países que eventualmente tendrán lugar. En su primera conferencia de prensa, tras resultar vencedor de las elecciones presidenciales, ha asegurado que nosotros no buscamos seguir con las tensiones en la relación con Estados Unidos. Asimismo, ha afirmado que siente que hay una nueva oportunidad para interactuar con el mundo creada con el voto de la gente. Si usamos esa oportunidad, dijo, será beneficioso para las dos partes, para Irán y para el resto del mundo. Esto es lo que dijo el presidente electo iraní, que además añadió que las sanciones impuestas a su país no le convienen a Occidente, solo le convienen a Israel. Sobre la victoria en las elecciones de Irán de Hassan Rouhani, se pronuncia el experto en política de Oriente Medio, Manuel Arismendi.
Hay que establecer un tema muy claro que tiene relación básicamente con el deseo popular de lo que es la nación iraní, el pueblo iraní respecto a estas elecciones, las expectativas tan grandes que tenían y que, bueno, finalmente resultaron en un éxito absolutamente para lo que es el sistema islámico, porque acá hay que considerar que la votación significa un apoyo masivo respecto al proceso que se inició en la República Islámica de Irán en el año 1979 con el triunfo de la Revolución Islámica. Entonces, ese es un primer pie que posteriormente, con el paso de los años, se ha venido concretando y materializando en estas elecciones amplias, democráticas, libres y muy participativas, como pudimos ver el día 14 de junio recién pasado. Ahí tomaron parte más de 50 millones de personas, de las cuales decidieron que el futuro presidente y actual presidente electo iba a ser el señor Hassan Rouhani, a quien también se le ve con mucha expectativa, tanto desde dentro como desde fuera del país, respecto de lo que puede materializar a través del proyecto en favor del pueblo, porque esto tiene que ver con los anhelos, con los deseos del pueblo. Entonces, habían dos matices ahí que tenemos que considerar, lo que ustedes preguntan, que porque había tanta expectativa precisamente por esto. Y en segundo lugar, la típica propaganda negativa por parte de los medios occidentales, encabezados por Estados Unidos y su aliado natural, el régimen sionista de Israel, que pretendían poner un cierto manto de dudas respecto de este proceso eleccionario y transparente que se dio a través de la elección presidencial.
Para Arismendi, estos son los principales retos del presidente electo de Irán.
Bueno, principalmente hacer frente a lo que son las amenazas de lo que es el bloqueo, las sanciones económicas en contra de la República Islámica de Irán. Porque si se logra solventar ese escollo que ha sido puesto desde fuera, jamás desde dentro, porque acá hay que considerar que se ve en los medios occidentales un desprestigio respecto a las políticas económicas, respecto de la propia gestión que tienen las autoridades iraníes sobre esa materia, sobre el ámbito político, financiero, que es un elemento creado, un distractivo para que la gente, el pueblo de Irán se desaliente, pero se ha visto que es absolutamente contrario, porque el pueblo ha desalentado al enemigo, tal como lo ha subrayado su eminencia, el líder de la Revolución Islámica de Irán, Ayatollah Sayyid Ali Khamenei. Entonces, obedeciendo, digamos, a esas directrices dadas por el líder, por el Rasbar, es que las personas han podido, digamos, solventar. Pero el mayor reto va a ser dado en ese ámbito, porque si las personas en el pueblo de Irán están bien, van a seguir acompañando a este proceso revolucionario masivo, y si están mal, bueno, van a tener que comprender que esos elementos son creados desde fuera, y obviamente que ello ha sido así. Porque a diferencia de otros regímenes que hay, digamos, cercanos a la República Islámica de Irán, el pueblo no está contento. Sin embargo, el pueblo sí está con ese proceso que se inició en el año 1979 y que ha dado tantos buenos frutos, tanto para la nación iraní como también para otros pueblos del mundo que quieren vivir en paz, bajo la soberanía y la dignidad. Entonces, básicamente, uno de los grandes retos es el tema económico y obviamente que si las políticas económicas sirven a los intereses del pueblo, va a haber un acompañamiento. Si no, bueno, van a tener que seguir dentro del ámbito de la resistencia cultural, la resistencia económica, para hacer frente a lo que es el bloqueo, las sanciones, y ese es el gran reto, uno de los grandes retos que tiene el presidente electo de la República Islámica de Irán, el señor Hassan Rouhani.
Sobre las elecciones iraníes también se pronuncia el analista internacional Ángel Horacio Molina.
Creo que las elecciones de Irán marcan un hito importantísimo en el devenir de esta nación. El triunfo de Rouhani ha dado por el suelo con las aspiraciones que se venían presagiando desde Occidente sobre que asistíamos a unas elecciones determinadas de antemano por el gobierno. Se ha desarticulado de alguna manera las predicciones que venían dando los medios occidentales. El mismo jueves nosotros tuvimos la oportunidad de leer algunos comentarios de analistas como Robert Fisk, por ejemplo, que sostenían de que efectivamente no iba a haber una elección como tal y que la participación tampoco iba a ser elevada. Gracias a Dios, el mismo viernes el pueblo iraní desmiente estas afirmaciones y nos permite asistir a cifras realmente inusitadas para lo que son las democracias de participación popular. Y precisamente yendo contra todos los pronósticos con respecto a los posibles vencedores en la contienda. Triunfa Rouhani con una mayoría absoluta, lo que permite también así desarticular ese discurso impuesto desde la lógica de la administración norteamericana, según el cual, una vez fuera de la candidatura de Rafsanjani, este otro sector, el sector de los reformistas, si se quiere, entre comillas, no tenía posibilidades reales en las elecciones. El pueblo iraní ha demostrado que efectivamente se trata de una verdadera democracia y el sistema ha salido absolutamente fortalecido. Creo que hay dos aspectos importantes, uno en el ámbito interno, que es la situación económica precisamente dejada por la anterior administración. Este es un reto que tendrá que afrontar seguramente el nuevo presidente. Y por el lado de política exterior, desarticular de alguna manera este discurso y esta visión que se tiene sobre el sistema político iraní, sobre el gobierno iraní en general. Yo creo que el lugar que ha tenido Rouhani, su formación además, tanto como religioso y como académico en el ámbito de la formación occidental, lo sitúan en una posición inmejorable para hacer frente a estos retos que tiene la República Islámica.
Era el analista internacional Ángel Horacio Molina.
Voces que cuentan,
voces que proponen,
voces que explican,
voces que denuncian.
Sigue la resistencia en las calles en contra de los golpistas. El pueblo no ha desistido, mantenemos las calles.
Y el de extranjería cuando me cogió lo me dijo que a su país muy racista. Nunca he visto personas muy racistas como los extranjería, los que me cogieron a mí.
Las voces que otros silencian son las protagonistas en Más Voces, el informativo de las radios libres y comunitarias.
Pero estas voces pueden volver al silencio.
Más Voces tiene un presupuesto de 20.000 euros anuales.
Para seguir en las ondas libres y comunitarias, necesitamos cubrir ese presupuesto entre todas y todos.
Si crees que merece la pena hacer un pequeño esfuerzo para sostener el proyecto informativo Más Voces, entra en másvoces.org y realiza tu aporte.
Ahora es el momento. Necesitamos que las voces sigan sonando.
Entra en másvoces.org y colabora.
Porque otra información es posible.
¡Cueste lo que cueste! ¡Vamos a luchar por nuestras tierras! ¡Nos vamos a
¡No ser humano! ¡Es ilegal! ¡No ser humano!
¡Seguiremos defendiendo nuestras tierras! ¡En esta santa tierra Pachamama!
Informativo Más Voces.
El Senado de Estados Unidos inició el debate de un proyecto bipartidista de reforma migratoria. Acompañado por representantes de una coalición a favor de la reforma, el presidente Barack Obama afirmó que si bien el proyecto de ley no es perfecto, este ayuda a corregir los problemas del sistema de inmigración en el país. Entre sus principales componentes, la iniciativa establece el reforzamiento de la seguridad fronteriza, un periodo de 13 años para la regularización y eventual ciudadanía de los indocumentados, sanciones para empresas que a sabiendas contraten a trabajadores sin papeles y aumento de visas para extranjeros con altas destrezas laborales y para trabajadores agrícolas. Uno de los principales puntos de discordia en este debate ha sido la exigencia republicana de supeditar la regularización de millones de migrantes a la seguridad fronteriza, de manera que el Departamento de Seguridad Nacional demuestre el control operacional casi absoluto en toda la frontera con México. El debate se alargará durante las próximas 3 semanas y será sometido a un riguroso proceso de enmiendas. Los grupos progresistas mantienen la presión a favor de la reforma y acusan a senadores conservadores de tergiversar los datos sobre el apoyo de la opinión pública hacia la eventual ciudadanía de los indocumentados. Para convertirse en ley, la versión del Senado tendrá que ser armonizada con la que apruebe la Cámara de Representantes y posteriormente ese texto definitivo será votado en ambas cámaras. El informe con Fernando Velázquez del colectivo Pueblos Sin Fronteras de Radio Pacífica en Los Ángeles, Estados Unidos.
En Estados Unidos avanza la iniciativa para aprobar una reforma a las leyes de migración para sacar de la clandestinidad a más de 10 millones de migrantes indocumentados. Cristian Ramírez es director de la Coalición de Comunidades Fronterizas.
El debate sobre la reforma migratoria superó un protocolo importante, un acuerdo entre las dos bancadas, republicanos y demócratas, para proceder a un debate formal sobre el paquete legislativo que el Comité Judicial del propio Senado aprobara hace algunas semanas. El día de hoy cerró la sesión el Senado, un debate aún por concluir sobre la mejor forma de llevar a cabo ese debate. Ya se acordó de que el debate va a continuar, hay un acuerdo en ese sentido, se tomó un voto con una mayoría aplastante de los senadores que estuvieron de acuerdo para proceder con el debate y ahora está debatiendo sobre la cantidad de enmiendas que seguramente se van a estar presentando en los próximos días y todo parece indicar, según el presidente del propio Senado, que antes de que concluya el mes de junio, el Senado tomará un veredicto final, un voto final para aprobar el paquete de reforma migratoria del lado del Senado, del Legislativo.
Emma Lozano es pastora de la Iglesia Metodista Unida Adalberto y coordinadora de la familia Latina Unida allá en la ciudad de Chicago.
Pues lo que yo veo es que el Senado, pues ellos ya tienen su propuesta, pero yo veo que está un poco débil en términos de la reunificación familiar, porque en esa propuesta de ley solamente están hablando de aquellos que fueron deportados después de diciembre y 2011 van a poder regresar. Y si no tienen récord criminal y pues otros criterio que tienen que ser aprobados. Pero nosotros tenemos miles y miles de familias que están siendo deportados cada día y no se ha parado. Y también tenemos familias que ya están separadas o fueron separadas y unos ya buscaron la manera de recruzar de nuevo para estar con sus familias. Queremos la seguridad que estas familias también van a ser incluidas en la nueva ley.
Cristian Ramírez dice que los legisladores de la Casa de Representantes ya han circulado algunas propuestas propias sobre la reforma a las leyes de migración, pero todavía está por verse cuál será la conclusión que saquen ellos después de los debates.
Aún no se sabe con ciencia cierta de qué forma, de qué manera va a trabajar la Cámara Baja el tema de la reforma migratoria. Se han impulsado algunas mini propuestas legislativas por parte de los representantes federales, pero tendría que actuar el Senado, espera que antes de que termine el mes de junio ya va a tener un voto final, y después la Cámara Baja tendría que presentar una serie de medidas y eventualmente los senadores y los representantes van a elegir a un grupo de las dos cámaras y este grupo de las dos cámaras se van a reunir en una conferencia para de esta manera poder llegar a un acuerdo entre las dos cámaras y presentar una propuesta unificada que iría entonces en teoría a la Casa Blanca para que el presidente ratificara ya la propuesta unificada de las dos cámaras.
Hoy fue un día muy importante porque el AFL-CIO está apoyando una suspensión de las deportaciones y eso es son los sindicatos. ¿Qué mejor posición podrían tomar? Porque los que se legalizan hoy van a ser los miembros de los sindicatos mañana. Y ellos deben siempre de estar detrás de eso y no viéndolos como que van a robar los trabajos de los ciudadanos que son miembros de sindicatos aquí. Porque sabemos también dentro de los sindicatos hay problemas de racismo, siempre son sindicatos, como la mayoría de la membresía son latinos, pero todos los jefes y los que controlan todos son los anglosajones. Y nosotros tenemos que aprender cómo elegir a nuestras propias representantes, que no son títeres, pero tienen representan de veras lo que necesita la gente.
Cristian Ramírez señala que si bien se sabe que los políticos no van más allá de los intereses económicos fortalecidos por la mano de obra barata de los migrantes, no hay que olvidar que estos últimos siguen muriendo en la frontera de México con Estados Unidos.
Se sabe claramente que el actual paquete legislativo que se está llevando a cabo en Washington no es una iniciativa de política pública que venga a atender el problema de raíz del fenómeno migratorio. Es sencillamente una política, una reforma a tratar los efectos de la migración, más no las causas de la misma, del mismo fenómeno. Y esto pues va a permitir que las condiciones que han expulsado a millones de trabajadores de sus lugares de origen, que han sido desarraigados desde sus países de origen, pues eso, esas situaciones se está tomando en consideración en el debate. Y tampoco un tema que nos debe de pues abofetar la conciencia es el tema de las muertes en la frontera. Son miles ya de hermanos y hermanas migrantes que han lamentablemente perecido al intentar cruzar la frontera entre Estados Unidos y México, y aún no hay ni un solo legislador que trate de mitigar este terrorífica consecuencia, esta estela de muerte que acarrea las políticas migratorias de los Estados Unidos. Y pues estos factores deben de pesar fuertemente en la conciencia de los legisladores, y se está haciendo pues un trabajo ya de hormiga para poder asegurar que los legisladores tomen en consideración los efectos mortales que tiene la política migratoria de los Estados Unidos. Ni siquiera han tomado en consideración eso, y pues te puedes imaginar que mucho menos van a poder enmarcar el tema migratorio desde un contexto objetivo. A final de cuentas, el fenómeno migratorio obedece a las políticas económicas y de intervencionismo que Estados Unidos ha generado en los países expulsores de migrantes, y que pues los gobiernos de esos mismos países también han adoptado las medidas económicas y sociales que han permitido Juan General esta expulsión masiva de trabajadores desde el sur hacia el norte.
Por su parte, la pastora de la Iglesia Metodista de Chicago apunta a los requisitos contradictorios que ponen los legisladores para los migrantes que quieren estabilizar su estatus migratorio en los Estados Unidos, algo que pudiera cambiar con grandes movilizaciones populares a favor de los indocumentados.
Si había una movilización fuerte y unida con una voz fuerte, y yo creo que esa voz tiene que decir lo obvio, que se tiene que parar las deportaciones. Qué absurdo que siguen deportando a la gente cuando hoy lo que es un crimen trabajar sin documentos va a ser un requisito en la próxima ley cuando lo aprueben. Ellos tienen que probar que han estado trabajando para ser elegibles. Pero hoy los están deportando, los están arrestando, los están llegando a sus lugares de trabajo y los están deportando. Es una contradicción, es una estupidez que hasta en los tiempos anteriormente bajo Reagan, ellos sabían que cuando uno está debatiendo la legalización se tiene que parar las deportaciones.
Emma Lozano concluye diciendo que los latinos tienen poder político y económico, ahora solo falta que lo sepan usar para exigir demandas a los políticos y no pedirles favores.
La gente tiene que hacer sus llamadas, la gente tiene que movilizarse, la gente tiene que ir con sus representantes, no pidiendo, haciendo demandas, porque nosotros somos un gran número latinos en este país, que tenemos el poder económico, tenemos poder del voto, y nosotros tenemos que aprender cómo utilizarlo.
Está por verse cuál será el papel de los empresarios que insisten en seguir lucrando con el trabajo barato de los indocumentados, los que usan al migrante para controlar los sindicatos, y los que han descubierto una mina de oro, encarcelando a los extranjeros sin papeles y cobrando al Estado por ello. En Los Ángeles, yo soy Fernando Velázquez.
Informativo Más Voces.
El aborto terapéutico se recomienda cuando la embarazada corre peligro de muerte o padece de alguna enfermedad que podría agravarse a causa de continuar con la gestación. También cuando el feto tiene una malformación que no le permitirá vivir fuera del vientre de la madre. Pero sin embargo, el aborto por razones médicas sigue generando grandes polémicas en algunos países de América Latina y el Caribe donde está prohibido bajo cualquier circunstancia. En el mundo, solo 6 naciones no admiten estas intervenciones. Son Chile, El Salvador, el Vaticano, Malta, Nicaragua y la República Dominicana. Sobre este tema, Rocío Franco desde Naciones Unidas entrevista al doctor Ricardo Festina, jefe de salud de la mujer y reproductiva de la Organización Panamericana de la Salud, la OPS.
¿Cuáles son, por ejemplo, las condiciones de la madre o del feto en las que se considera hacer este tipo de intervención?
Por ejemplo, un feto anencéfalo o acráneo, o sea, son fetos que le falta o parte del cerebro o parte de la calota de los huesos craneales, que en su vida intrauterina pueden vivir porque están protegidos, pero al nacer en poco tiempo, un día, horas, depende de la magnitud de la malformación, fallecen el 100% de los casos. Un ejemplo de grave enfermedad materna, una mujer que tenga una insuficiencia renal muy grave, que nosotros sabemos que el embarazo va a comprometer esa funcionalidad renal y puede llevarle a un problema serio de su salud, o una insuficiencia cardíaca grave. Dentro de este grupo también entrarían el embarazo ectópico, por ejemplo, una gestación que se desarrolla en una trompa fuera del útero, que sabemos que puede comprometer la vida de la mujer, que inexorablemente no va a llegar al término porque es imposible que el embarazo se desarrolle fuera del útero.
Doctor, ¿hay países de América Latina que contemplan legislación que permite este tipo de intervenciones?
Prácticamente todos los países de América Latina contemplan este tipo de intervenciones. O sea que hay solamente 4 países en la región que son absolutamente restrictivos o restringen toda interrupción de la gestación aún en condiciones de agravamiento de salud materna. Y unos 2 o 3 más en el mundo. O sea que prácticamente la inmensa mayoría de los países aceptan el aborto terapéutico en forma legal.
¿Y cuáles son las oposiciones que hay en estos países a que se adopte legislación de ese tipo?
En realidad es casi inentendible desde mi punto de vista profesional, digamos. Los motivos que argumentan son siempre motivos de orden religioso, muy extremista, digamos, en el sentido de los muy ortodoxos que plantean que cualquier interrupción es atentar contra la vida de las personas, pero bueno, en este caso no es atentar, es tratar de salvar la vida de una persona o interrumpir una gestación de un feto que va inexorablemente a morir al nacer. Así que es prácticamente inentendible que ya le digo que estos países no atiendan esa solicitud, y nosotros creemos que es una grave violación de los derechos humanos de las personas.
El doctor Ricardo Fecina es experto de la OPS y director del Centro Latinoamericano de Perinatología en Uruguay. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York.
Síguenos en Twitter, @más_voces.
Aquí terminamos un día más en nuestro informativo. Agradecemos vuestra atención y os esperamos en la cita de mañana. Hasta entonces, un saludo.